Saludos, buenos días y bienvenidos a La Cola del Pelotón, el espacio dedicado al ciclismo en Radio UMH. Les habla Cristian Miconi y reciban también un saludo en la técnica de Marina Mancebo. Como cada semana, nunca falla, está aquí conmigo Albert Rivera.
Muy buenos días, Cristian.
Y me gustaría empezar el programa de hoy lanzando una pregunta a los espectadores, a aquellos que siguieron la Vuelta al País Vasco y la Paris-Roubaix. ¿Cuál les gustó más, las cuestas imposibles de Euskadi o los adoquines del norte de Francia? Yo, por lo menos, tengo una respuesta clara y creo que la mayoría de espectadores también. El espectáculo ofrecido en el Roubaix superó con creces a las rampas indomables del País Vasco. Incluso corredores profesionales como Markel Irízar o el ciclista Eduardo Chozas se quejan de que esas pendientes del 20% son demasiado, que unas del 10% ofrecen más espectáculo. Al final, en el ciclismo, las rampas no son todo. Y le pasamos el menú del programa de hoy con Albert, en noticias.
Pues sí, Cristian, hoy hablaremos, como bien has dicho, de Paris-Roubaix y la Vuelta al País Vasco, que es al final lo más destacado de esta semana.
Y como cada martes hablaremos de todo lo ocurrido en nuestra comunidad autónoma.
Pues sí, Julián Sáenz nos trae las noticias de esta comunidad valenciana y todo lo que ha ocurrido con el ciclismo.
Y hoy tenemos una entrevista a un viejo conocido.
Pues sí, está aquí con nosotros Germán Torres y un compañero que se ha traído, que a ver si conseguimos que hable en el programa, que nos comentarán todo lo referido al reto Princesas y todos los retos que tiene por delante.
Seguro que sí, seguro que sí. ¡Arrancamos! Y comenzamos este bloque de noticias hablando del infierno del norte, de Paris-Roubaix, que sorprendió a todos con una victoria inesperada de Matthew Heyman, un corredor que hasta hoy, en sus 38 años de existencia, solo había ganado una carrera, que era la Paris-Bourges.
Sí, bueno, la verdad que sorprendió un poco. Yo creo que todos estábamos pendientes, ¿no?, de que Bonen ganara la carrera, la quinta Roubaix, y entrara en la historia, si es que no lo está ya, que bueno, que sí que lo está. Y bueno, un sorprendente Heyman, que muchos lo estábamos viendo por la tele y decíamos, bueno, este jovenzuelo, ¿no?, que ¿de dónde ha salido?, que va a ganar la...
Una de las jóvenes promesas.
Una de las jóvenes promesas. De repente lo buscabas en internet, 38 años, y solo tenía eso en el palmarés. Pero bueno, ya hemos visto que había quedado en el top 10 de la Paris-Roubaix también en otras ocasiones, un luchador, un gregario de estos que hacen afición entre el pelotón, y yo creo que merecido sí. Sobre todo porque ganarle a Bonen en el sprint en Paris-Roubaix, en el velódromo de Roubaix, yo creo que es un... Bueno, tiene mérito, ¿no? Y creo
sí,
que se lo merece.
Y además tiene mérito en una de las mejores ediciones que recordamos de Roubaix, porque desde... Por esta edición, ASO emitió toda la carrera en directo desde el inicio,
desde
y la
el
verdad
principio.
Que el espectáculo no pudo ser mejor, porque desde el principio la carrera estaba rota y cuando llegaron ya a Arenberg ya se había formado tres grupos con los escapados todavía, un grupo donde estaban Bonen y Tony Martin, y luego también estaba en el último grupo con Cancellara y con Peter Sagan.
Una lástima lo de Cancellara y Peter Sagan, que bueno, por las caídas, ¿no?, que se originan en Paris-Roubaix, que son algo típico, ¿no?, se quedaran fuera de la lucha, ¿no?, porque habría sido muy bonito ver una lucha entre Cancellara, Bonen, Peter Sagan, que sí que es verdad que dicen que no es su carrera, no es la carrera en la que más va a destacar, ¿no?, pero al final siempre queremos ver, ¿no?, el maillot de campeón del mundo, sobre todo yo que soy muy, muy fan de Peter Sagan, verlo luchando por estas carreras. Pero sí, una de las mejores ediciones, 43,9 kilómetros por hora se hizo de media.
No llegó a superar la del año pasado, creo.
No, la del año pasado fue 43,2.
Que creo que fue
una cosa
más rápida.
La más rápida fue en 2013 con 44,1 que ganó Cancellara. Pero sí, bueno, que están de las más rápidas, o sea, que se ve lo que fue la carrera, ¿no? En que en ningún momento se paró. ¿Por qué? Porque por delante estaban siempre tirando para que no reengancharan Sagan y Cancellara, que bueno, yo creo que todos los aficionados del ciclismo estamos contentos porque dieron un espectáculo de no rendirse nunca. Cuando se cayó Cancellara, siguió tirando hasta 10 kilómetros de meta, no se dio cuenta o no quiso darse cuenta que ya no tenía ninguna posibilidad.
Aunque hubo caídas en la carrera, tenemos que felicitarnos porque no fueron tantas y también tampoco estaba el circuito muy impregnado de barro, ¿no? Sí que tuvimos algunos tramos al final, sobre todo, donde había más barro y varios corredores del Sky se cayeron, pero la verdad que pudo ser peor.
Creo que el Sky no tuvo mucha suerte en esta carrera porque llegaba bien posicionado con bastantes corredores al final en el grupo bueno de la carrera y al final se le fue un poco, ¿no?, por el tema de las caídas entre ellos, solos, por el barro. Pero bueno, yo creo que al final, pues tener el podio con Stannard tampoco les... No estarán tristes por no haber conseguido la victoria, que bueno, vimos a Stannard luchando, así que al final yo creo que el Sky puede estar contento. Y sí, un recorrido, bueno, no vimos muchas caídas, vimos la montonera que se formó en Arenberg, que podemos comentar un poquito el tema de la moto, ¿no? Que otra vez tengamos que hablar de motos.
Sí, quizás el tema de las motos lo podemos dejar más para hablar más largo y tendido.
Sí, porque a ver si podemos hacer un programa dedicándole un poco más a esto, a lo que es el tema de las motos y de las carreras, ¿no? De la seguridad en las carreras.
Uh-huh. Y pasamos a hablar un poco ya de los españoles en esta Paris-Roubaix, sobre todo con ese top 10 de Herbiti, que después de hacer una octava posición en Tour de Flandes, también aquí se quedó dentro de los 10 primeros en Paris-Roubaix. Y luego también tenemos que hablar del asunto de Ventoso, que con los frenos de disco, que la polémica estaba, siempre decíamos, los frenos de disco son peligrosos porque también, debido a su composición, pueden provocar más de una herida importante en los ciclistas.
Siempre se ha dicho, ¿no? Desde que se salió, bueno, esto, si hay una montonera, se puede haber algún corte, siempre se decía, bueno, no, también puede pasar con el manillar, también puede pasar con otras cosas, pero al final lo hemos visto que es posible. Los profesionales son los que tendrán, luego le preguntaremos a Germán y a ver qué nos comenta él, porque su experiencia nos puede decir cosas. Ha pasado un corte bastante bastante feo de Fran Ventoso, que bueno, han tenido que operar y todo.
Tuvo que pasar por el quirófano, sí.
Así que bueno, hay que ver, hay que estudiar, ¿no? Hay genios en la UCI y en todos los estamentos del ciclismo que pueden estudiar este tema.
Y muy rápidamente ya pasamos a comentar la Vuelta al País Vasco.
Pero antes de que nos vayamos, que se me ha olvidado comentarlo, tenemos que decir algo de Herbiti, ¿no? Que lo has pasado un poco por encima. Españoles en el top 10 tenemos simplemente, por decirlo así entre comillas, a Miguel Poblet, Flecha, y ahora se nos ha metido
Miguel
Herbiti.
Poblet, es que fue uno de los ganadores de Milán Sanremo también. Flecha, que siempre le hemos visto dando la cara en...
O sea, que se nos ha metido Herbiti en la historia de París-Roubaix para los españoles, y bueno, esperemos a ver lo que no sé si nos podrá sorprender en otros años. Ahora sí, vamos.
Ahora ya pasamos ya con País Vasco, la tierra de Herbiti, por supuesto. Y que nos sorprendió a todos con esa segunda etapa que ganó Mikel Landa, que parecía que ya que se iba a ganar País Vasco de calle, pero las cosas luego no fueron tan favorables para el corredor del Sky. Tercera etapa para Stephen Camis, como siempre, una victoria muy de su estilo.
Sí,
el más listo.
El más listo y el más fuerte también, porque llegar a esos finales con esa fuerza, la verdad, que solo lo puede hacer este corredor últimamente.
Luego pasamos ya a la cuarta etapa, que será una de las más duras de la... Bueno, todas las etapas en general fueron bastante duras en esta Vuelta al País Vasco, pero vimos ganar a Samu Sánchez, que la verdad acumula unas 8 victorias solo en la Vuelta al País Vasco.
Sí, es una carrera que le gusta mucho y por fin lo vemos ganar otra vez, y la verdad que es emocionante verlo ganar. El abrazo que se dieron él y Purito cuando terminó la etapa, yo creo que es impresionante. Eso demuestra lo que es el ciclismo y lo que es las victorias cuando son importantes, no solamente para los ciclistas, sino para la amistad, ¿no?, que pueden tener estos propios ciclistas. Y yo creo que es importante que Samu Sánchez consiga las victorias, que seguro que lo hará luego muy bien con el BMC, que tiene que ayudar a Van Garderen a ser, bueno, ya Richie Porte a conseguir el Tour, el Giro, todo lo que...
Exactamente. Y luego, por último, esas dos etapas del fin de semana, la quinta, que fue espectacular, la exhibición que hizo Diego Rosa.
100 kilómetros, de un ataque de 100 kilómetros, se fue en solitario y dijo, bueno, esto lo tengo que conseguir yo. Y bueno, yo creo que lo mejor de Diego Rosa fue la celebración, ¿no? Cuando llega a meta y levanta la bici, que yo no la había visto nunca.
Muy mountain bike, la celebración.
Sí que luego vi imágenes, ¿no? Que había algún otro corredor que lo había hecho, pero bueno, impresionante, ¿no? Cómo levanta la bici y entra. Eso hay que tenerlo, ¿no?, para jugársela así. Bueno, un poco graciosa la imagen, y yo creo que demuestra la importancia que le da Diego Rosa a esta victoria, claro.
Y como no puede ser de otra manera, la última etapa tenía que ser una cronoescalada. Más monte, más montaña en el País Vasco, con una victoria final de Contador, que sorprendió bastante, porque yo pensaba que Nairo Quintana se iba a hacer con esta cronoescalada. Y la verdad que si no iba a ser por ese cambio de bici, quizás hubiésemos visto al colombiano vistiendo la chapela.
Bueno, no, eso es un poco aventurarse, ¿no? Pero sí que es verdad que Quintana está fuerte. No sabemos si no lo ha demostrado o no lo quiere demostrar todavía, no quiere mostrar todas sus cartas. Y bueno, Contador, a cada carrera que va, lucha, lo da todo, ya lo vimos en París-Niza, y en esta carrera pues ha conseguido la victoria y una cronoescalada que hacía tiempo ya que no lo veíamos en las cronos tan fuerte, y yo creo que nos deja un poco con la miel en los labios, a ver si lo vemos ya en el Tour. Ya queremos ver a Contador en el Tour luchándolo, luego en los Juegos y luego en la Vuelta, que probablemente sea...
La Vuelta
que...
sí, va a ser una especie de Vuelta para secundaria.
Puede ser una Vuelta entre Froome y Contador, ya veremos que están ahí, a ver si van los dos. Yo creo que nos podemos estar contentos de este País Vasco, de esta Vuelta al País Vasco. Estamos contentos porque hemos visto ciclismo. nos ha faltado, a lo mejor, nos ha sobrado un poco de fuerza, ¿no? De subida en de pendiente, pero bueno, hemos disfrutado.
Sí, y seguiremos pendientes de lo que haga contado en las próximas vueltas. Y ahora es momento de pasar a analizar tu actualidad del ciclismo valenciano de la mano de Julián Sáez. Como cada semana es momento de repasar todo lo sucedido en nuestra comunidad autónoma de la mano de Julián Sáez, director de la revista Ciclismo Valenciano. Buenos días, Julián.
Hola, buenos días.
Bueno, seguimos comentando. Bueno, antes de nada, que si no me va a decir que soy mal educado.
Ya lo está aquí mirando
Albert,
mal.
Está aquí Albert conmigo también, así que...
Ya estoy tranquilo.
Buenos días, Julián.
Buenos días.
Buenos días,
vamos a empezar hablando del Open BTT, que este pasado fin de semana, se celebraron dos carreras, ¿verdad?
Eso es, dos carreras, sábado la sexta prueba puntuable en Navalón, uh-huh. Y el domingo la séptima fue en Ayora. El Open BTT en Navalón, pues bueno, en las dos pruebas, en las categorías reinas, tuvo a los mismos ganadores, demostrando que son pues los mejores, ¿no?, de este Open. En chicos, Iván Díaz, y en chicas, la alicantina Elena Lloret, fueron los vencedores tanto en Navalón como en Ayora. En Avalón, Iván Díaz ganó por delante de Adelino Moy, y tercero fue Felipe Orch, que debutó en mountain bike con su equipo, el Mutua Levante Renault Ginestar, y bueno, no lo hizo mal. Tercero a 5 minutos y medio del ganador, pero también primer sub-23, subió al podio como primer sub-23, y Felipe Orch, pues que nos sigue sorprendiendo, ¿no?
Sí, que lo hemos podido ver, el vídeo que subió a su página, que siempre es muy activo, ¿no?, en las redes sociales. Hubo un vídeo ahí haciendo una bajada, que bueno, es que tiene técnica. Yo pienso que los que estén ahí corriendo la carrera les tiene que dar un poco de rabia que venga este y les gane por todos los lados.
Pues sí, la verdad es que sí. Y luego, chicas, Elena Lloret ganó por delante de Paola Zaonero, su compañera, y tercera fue Desiree Moya, eso en Navalón. Luego en Ayora, el día siguiente, el domingo, pues lo mismo. Iván Díaz ganó en chicos, esta vez por delante de Aitor Escobar y de Víctor Sellés. Y en chicas, Elena Lloret se impuso otra vez a su compañera Paola Zaonero, y tercera fue Amparo Chapa. En la general, pues siguen mandando Iván Díaz y Elena Lloret en las categorías, diríamos, absolutas, ¿no? En Elite Sub-23 y en Féminas Open.
Y ahora, pasando de una disciplina a la otra, tuvimos en la Vila Joyosa una cronoescalada dentro de la Volta Alicante Junior, que si se hubiese celebrado en Moscú tampoco pasaría nada, ¿no, Julián?
No hubiera pasado nada, igual allí hubiéramos hecho algo más. Pero nada, eso sí, dominio ruso, los chavales del Loco Sphinx, el equipo ruso que compite mucho por aquí en la Comunidad Valenciana, pues dominó. El primero y segundo fueron del mismo equipo. A ver si lo digo bien, Sava Novikov ganó.
Perfecto.
5 minutos, sí. 47 segundos. Eso hacer una cronoescalada más de 38 kilómetros por hora. Supongo que habría algún tramo llano antes de la subida, porque eso no me cuadra. Y luego, a un segundo, llegó su compañero Eugeni Klimov. Luego sí, tercero fue Manuel José Giner, un nombre ya más familiar, del Jiménez Ganga Primoti. Es la primera prueba puntuable para esa Vuelta Ciclista Alicante Junior que organizó el Club Ciclista Paco López.
Sí, la verdad que por lo menos se escoló a los rusos ahí un alicantino en el podio. Y pasando a los cadetes, también se disputaron dos carreras de la Copa Miguel Manrubia, ¿verdad?
Sí, la Copa Promoción Cadetes Miguel Manrubia es un clásico, ¿no?, de todos los años. Son 4 etapas, las 2 primeras este fin de semana pasado, y las 2 próximas serán el fin de semana que viene en Alquerías y en Baiduxó. Las 2 primeras fueron la primera en Segorbe. Ganó el que es el actual líder, José González, del equipo, es un catalán del Cicles Morenito, se llama el equipo. Y luego el día siguiente, la etapa fue en, a ver que lo busque por aquí, que no me lo sé de memoria, vale, San Juan de Moró, también localidad castellonense, y nada, José González fue el ganador también, y bueno, lidera la clasificación general, seguido de Pau Miquel, de la Unión Ciclista Vilanova, y de Alejandro Navarro, del equipo murciano Valverde Team.
Pues la semana que viene nos contarás esas dos carreras que quedan pendientes de este...
Perdona, un error. La primera etapa la ganó en Segorbe Raúl Conesa, ¿eh? José González ganó la segunda en San Juan de Moró.
Corregido
y subsanado el error. Nada, la semana que viene nos contarás también cómo acaba esta prueba, esta Copa Miguel Manrubia. Y por último, Benifayó, vamos a tener una visita de un ilustre, ¿no?, en la marcha cicloturista La Ribera Roquet.
Pues sí, yo creo que si ampliara el número de plazas la marcha cicloturista a la Ribera Roquete, pues yo creo que pues apuntaría mucha más gente, ¿no? Porque desde que han anunciado que va a estar el día 1 de mayo Miguel Indurain, pues imaginaos, las solicitudes como habrán crecido. Es una marcha que solo tiene previsto 600 participantes, no quieren coger más. Y bueno, yo creo que viendo lo que pasó este domingo en el Perelló, que fueron más de 600 en otra marcha, la del Mediterráneo, pues está con la presencia de Miguel Indurain, imaginaos. Va a venir el Navarro, porque la marcha del Club Ciclista Benifayó homenajea a Vicente Aparicio, al valenciano de Pinedo, que tanto ayudó a Miguelón a ganar sus Tours de Francia como gregario. Pues Miguel va a estar presente en esta marcha de homenaje al bueno de Aparicio.
Genial, pues yo creo que todo el mundo estará muy pendiente de ese cicloturista, incluso que si se pueden acercar a ver a Indurain. Pues
y si se acerca Indurain aquí a la radio MH también.
Eso ya más complicado, ¿no? Pero sí, a mí se puede acercar. Pues nada, Julián.
Así ha sido la semana.
Sí, muy bien, muy rápido todo, muy escueto todo, así que voy por exigencias del guión, pero bueno, que la semana que viene seguro que te tenemos aquí de nuevo para seguir comentando la actualidad.
El tiempo manda, muchas gracias.
Saludos, Julián.
Adiós.
Un saludo, compañeros.
Germán Torres es bombero en la ciudad de Alicante y ya solo por la pasión que dedica a su oficio merecería una entrevista, pero en A la Cola del Pelotón queremos entrevistarle por su continuada lucha por el síndrome de Rett y su manera de enfocar la atención pública sobre este tema tiene que ver mucho con las dos ruedas, Madrid-Alicante, el otro Princesas por los Pirineos recorriendo los puertos más emblemáticos del Tour y el último, Badajoz-Barcelona, todo eso en bici. Hoy tenemos los estudios de Radio UMH a Germán Torres. Buenos días, Germán.
Buenos días de nuevo.
Bueno, has venido acompañado también, hay que decirlo, ¿eh?
He venido con un amigo y con Chema.
No quiere,
en un momento no quiere hablar, pero sabemos que él puede contar mucho más que tú incluso de las anécdotas del viaje.
Sí, porque tenemos que decir que han venido en bicicleta los dos desde Alicante, que la bicicleta, la pasión por la bicicleta no la perdéis ni para ir al trabajo ni al estudio de Radio MH.
Ni a ver los amigos.
Bueno, primero también tenemos que recordar a los oyentes que has sido colaborador de este programa, siempre resaltando esa característica que tienes de experto en la montaña. No me pongas a cara, que sí, hombre, algún puerto has hecho, ¿eh?
Alguno sí.
La experiencia hace mucho y bueno, también lo tuvimos aquí en la etapa que pudimos hacer de Alpeduez en directo, que estuvimos aquí 4 horas metidos en el estudio. Yo creo que ese día no lo pasamos bien, ¿no? Y bueno, pues sí. Germán Torres no solo es un héroe del Red, también es compañero de aquí de Radio UMH, claro.
Compañero de batallas. Y bueno, vayamos ya de lleno con el reto Badajoz-Barcelona, que a principio parecía a priori más fácil que el que hiciste en los Pirineos, pero ¿fue así realmente o hubo algún momento duro?
A ver, el reto en sí era más fácil porque no había desnivel acumulado casi, y eran 10 días para hacer 1.300 kilómetros. Recordemos que el de Pirineos eran 7 días, 1.300 kilómetros, pero 55.000 de nivel positivo. Aquí no había desnivel. Aquí el reto era llevar a los padres. Ese era el reto. Que los padres de las niñas llegaran al Hospital San Juan de Dios a entregar el cheque. Ese era el reto. Más que el reto ciclista mío, era un reto como, no sé, como colaborador, ayudarles a que ellos cumplieran un sueño, que para ellos fue un sueño.
Sí, porque recordamos que ninguno de ellos tenía la misma experiencia que tú sobre la bici.
No, ellos son domingueros. O sea, ellos salen el domingo que pueden, salen en bici, con bici y montaña. Porque al Paco, al papá de Martina, Masterbike de Alicante, le cedió una Specialized para poder hacer el reto. Él no tiene bici de carretera. O sea, hazte una idea que durante el primer día, segundo día, le enseñé a cambiar, a cogerse arriba, a cogerse abajo, no tiene ninguna experiencia.
Bueno, eso demuestra, ¿no?, la dureza que fuera de lo que es el terreno, ¿no?, del camino, la dureza de llevar a 5 hombres, que fuisteis 5 héroes de Badajoz a Barcelona. Y bueno, yo creo que también eso de destacar, que Germán cogió las riendas, ¿no?, del equipo, del pelotón que se formaron y fueron, que me has dicho antes, que fuera de micros, que eras tú el que llevaba siempre, ¿no? Estabas delante tirando del pelotón.
Bueno, el reto este era más humano, social que deportivo, ¿vale? Porque el reto era que ellos llegaran y que llegaran bien, porque hubo días de 200 kilómetros, hubo muchos días de 160, 180 kilómetros. Y claro, ellos no tienen esa experiencia. Entonces, la idea era, yo voy delante, voy tirando, cada 2 horas, 2 horas y media se para, se come y se vuelve a arrancar. Y bueno, pues en las cuestas se baja el ritmo y cuestas abajo te dejas caer para que recuperen. Era, había que tener mucha empatía con ellos para que ellos no se sintieran ni fuera de lugar, ni se sintieran a gusto y tuvieran ganas de llegar, y que al día siguiente no se sintiesen, ostras, pues no sé si voy a llegar. No, no, en todo momento ellos estaban convencidos de que, además, cada día iban cogiendo confianza. Venga, pues hemos hecho esto, pues les enseñé a hacer abanicos, que fue tremendo. Hay una foto yendo hacia desde Zaragoza a Leciñena, que nos sopló un viento, el Cierzo, asesino, o sea, una cosa, creo que hicimos en 2:35 km, fue algo increíble. Y les enseñé a colocarlos en abanico y iban flipando. ¡Hacemos abanicos, venga! Y toda la carretera en abanico, porque quiero recordar que la Guardia Civil nos, no sé si lo visteis.
Sí, modificó rutas para que...
Y nos escoltó todo el trayecto la Guardia Civil, una colaboración brutal. Y eran carreteras que están casi abandonadas porque nos cambiaron trayectos precisamente por eso, por el tráfico rodado de camiones, que era muy peligroso. Pero esa salida era dirección norte hacia Leciñena y el Cierzo soplaba y supusieron uno delante y uno detrás y íbamos haciendo abanicos y estos se meaban de risa. Como los pros, como los pros pero a 15 por hora.
Sí, la verdad que tuvisteis que aguantar condiciones climáticas muy duras, ya más allá del viento también, sobre todo temperaturas muy bajas, ¿no?
Mucho frío. Recuerdo que la etapa de que salimos de Medinaceli, bueno, etapas increíbles. O sea, son etapas. Yo recuerdo la etapa de Guadalajara y la de Medinaceli a Medinaceli Zaragoza, que fueron 214 kilómetros, carreteras, imaginaos, a vosotros os gusta la bici, carreteras estrechas, a 1000 de altitud, pueblos abandonados, casas, montes, a mí eso me llenó, o sea, una tranquilidad absoluta ahí con la bici, ir charrando. Al que le gusta la bici, eso no es competitivo, es lúdico, y hacer tantos kilómetros así no es una ruta circular, sino que vas avanzando. Pero ese recuerdo que hicimos hora y media a 2:00, hasta que bajamos de ahí arriba. Bueno, todos calladitos, tapaditos y camino.
Y andando como se pudiera.
Hablando lo justo, ¿verdad?
Sí, no, hablar no se hablaba, te lo aseguro.
Y todo esto lo pudimos seguir en vuestras redes sociales, ¿no? Que ibais compartiendo cada día, subíais un vídeo de lo que era la etapa, de cómo lo pasáis bien o mal, pero lo ibais subiendo todo. Y también, como bien has dicho, la Guardia Civil estuvo muy, muy intensa, ¿no? En la ayuda, os ayudaba bastante. Y también los pueblos, cuando llegabais, ¿no? Recibían, yo creo que eso también os ayudó mucho y os motivó para, sobre todo a tus acompañantes, ¿no? Que eran los más inexpertos, yo creo que os ayudó bastante.
Sí, la verdad es que teníamos siempre prensa, teníamos televisión en las salidas, en la llegada. Salimos, creo que entramos dos días en directo con Gemio, entramos con Luis del Val, con Nuria Roca, salimos en Canal Extremadura, en TV3, fue un éxito total. La verdad es que la gente nos apoyaba, tenía mucha repercusión. Y aparte de que llegamos 132.000 euros, luego hemos recaudado dinero por el camino, vendiendo los kilómetros por...
Sí, sí, eso es una iniciativa bastante interesante, que iban vendiendo la ruta, digamos, los kilómetros.
Exactamente. En vez de donar, pues comprabas kilómetros.
Claro.
Y luego vendimos las pulseras también, que hicimos 6.000 pulseras para el viaje. Y entonces recaudamos un poco más de dinero. Pero sobre todo es que se dio mucha difusión, porque yo creo que ahora el Red ya no es tan invisible como era antes. ¿Te acuerdas que cuando hablamos hace un añito y medio, nadie sabía que era el Red? Y yo me he dado cuenta de que el Red ya no es desconocido. O sea, que algo hemos conseguido.
Claro que sí.
Con todo lo que recaudan, recordamos que lo envían al Hospital Sant Joan de Déu para que puedan investigar, porque ya dijimos que era muy difícil ayudar a todas las familias. Mejor ayudamos a la investigación, ¿no? Ayudáis a la investigación.
Este dinero que hemos llegado en este viaje se ha llevado para abrir una línea farmacológica nueva. Se ha contratado un investigador en el Hospital San Juan de Dios, en la línea que parece ser que es la buena para el síndrome de Red. Entonces, todos los fondos que se están consiguiendo, ahora yo ya me he unido un poquito a mi Princesa Red, que es la organización un poco más fuerte en España, y todo lo que se consiga va a ir en esa línea, buscar investigación en esa línea farmacológica y a ver si por ahí se puede encontrar algo. Como dice Paco, Paco es una persona increíble, es el padre de Martina. Él dice esto no es, esto es una carrera de relevos. O sea, esto no es una carrera que va a acabar. Él tiene claro que él le da el relevo a otro porque esto no es tan fácil. Y eso me pone los pelos de punta y me anima a seguir peleando. Porque cuando ves a gente así, dices, es que hay muy poca gente así en la vida y merece la pena encontrarte gente así. Yo he aprendido mucho al lado de estas familias, muchísimo. Yo me siento mucho mejor persona desde que estoy con ellos, así os lo digo. O sea, para mí es una suerte.
Daniel. Recordamos también cualquier persona que quiere, que pueda ayudar con estas cosas, con donando directamente al hospital, incluso también comprando algún equipamiento, como he dicho, pulseras.
Sí, ahora vamos, a vender toda la ropa que hicimos para el reto, que parece que ha triunfado también. Uh-huh. Bueno, tengo que decirlo, gracias Govic, que es la empresa de Yecla que nos ha dado el apoyo de la ropa y está siempre al lado nuestro para lo que le pedimos. Y van a sacar una línea de bici, se va a sacar, y nosotros hemos sacado ya la línea de running, además con buena calidad, para que todo el que hace running, ahora está de moda hacer medias, hacer maratones, uh-huh, pueda colaborar, y se va a destinar parte de ese dinero al Hospital San Juan de Dios.
Así que avanzáis un poco más, no solamente en lo que es el equipamiento de bicicleta, que claro, a lo mejor es un poco más especializado también para que sea más asequible a la gente,
para más gente,
más cercano, pero también no dejáis de lado la bicicleta y habéis montado un equipo de ciclismo, en este caso de mountain bike y de ruta también, que lleva el nombre de Red también para dar difusión, si cabe, más a este síndrome.
Sí, tenemos un equipo formado por dos exprofesionales, Luis García y Menángel García, y otros, lo que pasa es que estos son impresionantes, es que van a cada carrera que van es podium. Ahora han ganado los dos en su categoría Jamón Bike, ganaron la Volcat, en la Costa Blanca quedaron...
Sí, segundo puesto en Costa Blanca.
O sea, son unos animales. Y bueno, pues llevan el nombre de Gobi, que es el apoyo más fuerte, y el Red, que es el que de lo que estamos hablando. Claro, ten en cuenta que con el Red solo yo no voy a ningún lado, necesito apoyos. Entonces busco esas colaboraciones con empresas que, pues bueno, también sacan su rédito de ayudar al Red. Es como una simbiosis.
Sí, o sea que de momento podemos decir que el equipo está funcionando bien y además colabora con la causa del síndrome de Red y además consigue también fondos para la investigación.
Que ha sido la misma concejala de Deportes y Turismo de Eva Montesinos, de la ciudad de Alicante, la que os dio el pistoletazo de salida
la madrina
del equipo.
Sí, sí,
o sea, que os veis respaldados, ¿no?, también por lo que es las instituciones.
La concejala nos dio, fue la madrina y nos ayudó en la presentación en la plaza del ayuntamiento. Y la verdad es que nos ha dado todo su apoyo para lo que queramos, también con el síndrome de Red. Ella ha trabajado como trabajadora social o algo así, me comentó. Uh-huh. O sea, que está también bastante involucrada. Es curioso que, oye, yo desde aquí doy las gracias a que un político tenga esa inquietud social, porque no es habitual.
No es habitual, pero bueno, que este reto yo creo que vale la pena, todo lo que lleváis en manos, y una de las cosas que...
Sí, y como decía tu compañero Paco Santiago, que esto es una carrera de relevos, tienes que ir pensando en próximos retos, y como nunca es suficiente para ti... Tienes pensado hacer otro reto en mente, ¿verdad?
Tengo pensado uno que lo tenemos hablado, Paco está súper animado, me da su apoyo, vamos a montar también algo con drones, como con el reto anterior, que si visteis los vídeos fueron fantásticos.
Sí, toda persona que quiera ver esos vídeos los puede consultar.
En Objetivo Red en Facebook o en Reto Princesas están. Y la idea es un poco un... me da un poco de miedo, es unir el Mediterráneo con el Atlántico, es unir la Playa de San Juan con Cascais. En Lisboa, o sea, Alicante y Lisboa. Son 1,000 kilómetros y la idea es hacerla en 3 días. Esa es la idea. Yo estoy un poco... digo un día, digo sí, y luego para atrás digo no. Pero seguramente ya sabéis cómo soy yo y será que sí.
Seguramente será que saldrá adelante y seguro que os va muy bien. También estuvisteis así, rápidamente, que ya se nos va el tiempo, una lástima. Estuviste en Málaga, ¿no?
Sí.
Un poco que... Esto destaca la importancia de, como decías, que el síndrome del Red tiene más difusión porque...
Hicimos, Paco, junto con otras asociaciones, organizó Berberret en Málaga, que es una verbena popular, en la Plaza de Toros de la Malagueta, que se hace una vez al año, esta es la tercera edición, y van artistas, quiero destacar Sara Varas y su compañía, gratis, una actuación gratis, lo que supone. Vino Michael Erenchu, vino La Oreja de Van Gogh, vino No me pises que llevo chanclas, aparte de muchísimos más grupos, desde las 11 de la mañana a las 11 de la noche sin parar, música en la Plaza de Toros, todo para recaudar fondos para el Hospital San Juan de Dios, 85.000 euros.
Sí, que ahí os reunisteis todas las asociaciones, todos los locos, entre comillas.
Y voluntarios, y muchos voluntarios, que es alucinante verlos cómo trabajan en las barras, sirviendo las copas, la comida, gratis.
Sí, pues nos alegra ver que el síndrome de Red sigue creciendo y que no solo con acciones como gente como tú, también hay gente voluntaria detrás de todo esto. Y la verdad que nos encantaría seguir hablando contigo aquí, Germán, pero desgraciadamente nos hemos quedado sin tiempo una vez más, así que... Pero sobre todo sabemos que no va a ser la última vez que estés por aquí, por estos micrófonos, lo tenemos seguro. Y nada, un placer y seguiremos pendientes de tus hazañas.
Muchas gracias, muchísimas gracias.
Y nada, hasta aquí el programa de hoy. Volvemos la semana que viene con más ciclismo. Sigan escuchando Radio UMH. Hasta la próxima.
Adiós. Escribieron nuestros nombres.